Padre contigo.
5 de la tarde, desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el Ministerio de Salud Pública reportó este sábado 52 nuevos casos del coronavirus en Cuba para un acumulado de 1.337 casos y 2 nuevos fallecimientos que se eleva a un total de 51. El reporte agrega que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 3.462 pacientes. Otras 6.560 personas se vigilan en hogares desde la atención primaria de salud. Para COVID-19 se estudiaron 1.857 muestras y el país acumula 37.991. Los 52 nuevos casos confirmados fueron cubanos, de ellos 34 contactos de casos confirmados, 18 no se precisa su fuente de infección. También 29 fueron hombres, 23 mujeres. Los grupos de edades más afectados fueron menores de 40 años con 25 casos, seguido del grupo de más de 60 años con 15. El reporte también concluye con el siguiente resumen: 847 positivos activos, 836 con evolución clínica estable, 6 pacientes con estado crítico, 5 en estado grave, 437 altas y 2 evacuados. Y los activistas dudan en las aseveraciones de las autoridades de salud de no haber casos de COVID-19 en las prisiones cubanas. Yolanda Huerga informa.
Autoridades sanitarias cubanas aseguraron este jueves que no hay casos de COVID-19 en las prisiones de la isla, mientras miembros de la sociedad civil dudan de tal afirmación.
Y ellos no les está quedando más remedio que manipular, torcer la información galácticamente hasta que les reviente.
Señaló Claudio Fuentes, activista y fotógrafo de Estado de Sach, que está desarrollando una campaña a favor de la libertad de los presos políticos cubanos.
No, para nada han hecho ningún tipo de test. Ahí hay un túnel de entrada de personas infectadas o contagiadas de manera asintomática.
El director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, en el parte televisivo sobre la marcha de la enfermedad, explicó las medidas que se han tomado en las cárceles de la isla para evitar el contagio, entre ellas la desinfección en los puntos de entrada a los establecimientos y el uso obligatorio de mascarillas.
Dicen que hasta los guardias te los quitan. Las personas que tienen catarro las separan, han hecho una compañía aparte.
Denunció Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, quien está recluido en la prisión 1580 de La Habana.
Lleva mucho tiempo sin agua, no tiene con qué lavarse las manos. Me enteré por un preso de El Combinado que está la misma situación. En Valle Grande está la misma situación con el problema del agua.
También, dijo Durán, se ha reducido el número de visitantes, entre otras regulaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Naciones Unidas revelan un informe de expertos independientes que investiga acuerdos entre Corea del Norte y Venezuela. Nuestra corresponsal ante la ONU, Carmen María Rodríguez, reporta.
Circula el informe del panel de expertos independientes de la ONU sobre la República Democrática Popular de Corea, conocida como Corea del Norte. El informe contiene la cronología de sucesos sobre el comportamiento de Pyongyang en torno a su programa de misiles balísticos, considerados como ilícitos de acuerdo a resoluciones del Consejo de Seguridad. El New York Foreign Press Center invitó a un funcionario del Departamento de Estado para ampliar información sobre Corea del Norte. Basado en el informe del panel de expertos de la ONU. El documento fue divulgado el 20 de abril, donde se refleja que el panel de expertos investiga la cooperación tecnológica así como militar entre Venezuela y Corea del Norte, al citar informes de la prensa que señalan que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela suscribió en septiembre del 2019 una serie de acuerdos de cooperación militar y tecnológica con Corea del Norte que violan de manera potencial resoluciones del Consejo de Seguridad. Cabe resaltar que el documento refleja que la búsqueda de soluciones tecnológicas para la manufactura, producción, adaptación de sistemas armamentistas por parte de Corea del Norte hace que el país busque el conocimiento y la capacidad que carecen sus técnicos y científicos. El informe de los expertos fue elaborado de acuerdo a la resolución 1874 del Consejo de Seguridad del 2019. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Asistencia técnica, Otón Madariaga. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy vamos a empezar nuestro programa con un activista que está siendo muy oído en este momento y muy perseguido por la oposición en Cuba. Un gran amigo de la Fundación Rescate Jurídico, que nunca pude asistir porque no dejaba salir de Cuba a los seminarios. Me refiero a Joel Bravo. Joel, ¿cómo tú estás? Bienvenido a nuestro programa.
Un saludo para usted, mi hermano, y para todo ese equipo de trabajo. Y un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan. Bueno, bajo la represión, pero firme nuestra lucha, mi hermano.
Así, ya lo hemos visto que tú nunca has parado. Ahora, ¿qué fue lo último que te hicieron? ¿Te quitaron el teléfono?
Bueno, hace el día 20, un gran despliegue militar aquí en la calle Virtudes, comandado por el jefe provincial de la Seguridad del Estado, de apellido Sahari, con toda la brigada especial. Bueno, me reprimieron, me empujaron, me posaron atrás bien fuerte y me llevaron hacia la unidad de la tercera unidad aquí en Santa Clara y me abrieron un expediente por desacato. Luego me pasaron a instrucción penal y también ya el teniente coronel Losmani, jefe de instructor, fue el que estaba a cargo con todos estos represores y de tantas amenazas que me iban a mandar a la prisión, que si continuábamos haciendo todo lo activismo que estábamos haciendo, iba a parar en la prisión o iba a parar a manos del pueblo revolucionario, que me iban a dar un mal golpe o me iban a matar. De tantas amenazas que me hicieron, bueno, me metieron una multa también de 3,000 pesos, me quitaron mi teléfono personal, el que uso, me lo despojaron, me lo robaron, me dejaron sin dinero, me dejaron fuera de la ciudad en la loma de los sirios, de los güiros, como le dicen aquí, a unos 6 kilómetros de la propia ciudad de Santa Clara, y bueno, ahí me dejaron abandonado y luego me liberaron después de 4 o 5 horas de amenazas ahí en un cuarto interrogatorio y una multa aplicada, como decía, y el expediente abierto por un delito de desacato, el cual no cometí, y una multa a la cual no le voy a pagar régimen, porque allí, estando en el cuarto interrogatorio, fueron mis palabras lo que le dije yo al jefe de la seguridad del Estado. Ellos podían llevarme preso, como mismo lo estaban haciendo, pero después que yo estuviera preso, me iban a tener que matar. Esas fueron mis palabras allí en el cuarto interrogatorio de la UPOC, Centro de Instrucción Penal, aquí en la ciudad de Santa Clara.
¿Qué influencia está teniendo en la oposición, en el pueblo, el problema ese del coronavirus?
Bueno, mi hermano, eso está... A pesar de que el pueblo está maniatado, como decimos nosotros, el pueblo no tiene medicamento, el pueblo no tiene comida, el pueblo no tiene aseo, están obligando a hacer cuarentenas, están obligando a hacer un aislamiento social, algo que aunque el pueblo quisiera y el pueblo ve el peligro de esta pandemia, no lo puede hacer, porque cada ciudadano tiene que salir a buscar la comida de diario, a buscarle los alimentos a los hijos, a sus madres. Y entonces ese es el problema, no lo puede hacer. Y mediante a todo eso, un trabajo que hemos hecho nosotros con el pueblo, es que ha sido toda esta represión, porque recientemente nosotros sacamos a la luz algo que ellos no habían sacado, y nosotros, simpatizantes nuestros, que están hasta muy cerquita de ellos, nos informaron de unos 22 casos de enfermos COVID que habían en un hogar de ancianos, que ya falleció un anciano de eso ya, aquí en la ciudad de Santa Clara, y bueno, eso ha provocado la destitución del jefe de salud pública aquí en la provincia de Villa Clara, del cambio de la dirección completa de ese hogar de ancianos. Y bueno, nosotros tuvimos esa información debido a simpatizantes nuestros de nuestra lucha, lo sacamos a la luz y luego de eso, a las 24 horas, pues bueno, ellos anunciaron por la televisión cubana los 22 casos de COVID, pero bueno, ya están tomando medidas el régimen contra esos dirigentes y están promoviéndolos de cargo y destituyéndolos de los cargos que tenían anteriormente.
¿Qué influencia ha tenido esto? ¿Ha seguido el pueblo enseñando el desprecio de la dictadura.
Bueno, sí, recientemente nosotros mismos aquí en la sede, hace dos días, hicimos un toque de cazuela que ya ha estado rondando por las redes sociales, repudiando todo esto, porque ellos manipulan la información, desinforman al pueblo. ¿Y qué pasa? Que con los médicos que están mandando hacia el extranjero, son médicos que han sido esclavos y que están siendo esclavizados actualmente, los mandan a explotar afuera. Y nosotros decimos que nosotros tenemos una estrategia y se las estamos llevando al pueblo. Nosotros, a pesar de toda la crisis que estamos pasando con la pandemia, con toda la falta de medicamentos y de alimentos que hay, el pueblo, a pesar de eso, nosotros tenemos una segunda fase. Porque nosotros, después de habernos recuperado con trabajo, con hambre, con miseria, con falta de medicamentos, en esta plena pandemia del COVID-19, luego Cuba va a volver a tener una segunda etapa de la enfermedad, por la irresponsabilidad del régimen, por solamente preocuparse por seguir enriqueciéndose sus bolsillos para poder tener cuentas en países europeos. Y cuando esos médicos regresen de esos países, van a volver a hacer otra ola de pandemia en la isla, debido a que son irresponsables. No se va a hacer una cuarentena, no hay una vigilancia sobre eso, y ¿quién va a sufrir? El pueblo de Cuba. Esa es una previsión que estamos haciendo nosotros, los activistas de derechos humanos, y estamos haciendo, y el pueblo le está haciendo un acto de repudio a esas determinaciones del régimen de exportar los médicos hacia otros países, y luego van a exportar nuevamente la epidemia a Cuba.
Joel, por lo que tú estás diciendo, parece que hay un aumento de la persecución política y la opresión ahí en Cuba en medio de una pandemia.
Así mismo es, mi hermano. Ha habido una represión porque el pueblo y muchos de los dirigentes que hay a nivel medio en cada provincia, puede ser que den una información, y siempre va a haber simpatizantes nuestros que nos van a estar dando una información, y bueno, nosotros la vamos a estar dando y la estamos publicando en las redes sociales y se la vamos a estar haciendo llegar al pueblo, y ahí viene la represión. Ellos están eliminando toda esa vía de que uno tiene de informar al pueblo de lo que verdaderamente está sucediendo, de lo que verdaderamente el peligro que está corriendo el pueblo cubano, y sin embargo ellos lo están ocultando, como es los casos de esos ancianos que no lo habían pronunciado, y como también se ve a simple vista de todos los casos que hay en Cuba de COVID-19, y sin embargo ellos esconden la información verdadera de cuántos enfermos hay, de cuántos fallecidos realmente hay, porque ellos le cambian el nombre a todo. Ellos ahora mismo han muerto personas por enfermedades de la pandemia COVID-19, y sin embargo están diciendo que están muriendo por enfermedades crónicas o porque tiene parecía de otra enfermedad, y sin embargo realmente no están dando a conocer que están muriendo de la pandemia y por todas las irregularidades y todas las cosas que se hicieron mal y que ha hecho el régimen mal a principio de toda la entrada de la pandemia, que se les pidió que se cerraran las fronteras aéreas, y lo que hacía era incitar al turismo a que viniera a Cuba, solamente que les interesa llenar sus arcas de dinero, llenar sus arcas de poder, y bueno, ¿quién sufre? El pueblo, el verdadero pueblo de a pie.
O sea, ustedes están chequeando, vigilando los datos que está ofreciendo el régimen cubano sobre esta pandemia. Eso es muy peligroso, porque ir a la contraria a lo que ellos están diciendo le acarrea muchísimos problemas.
Por eso mismo, nosotros estamos poniendo datos reales, estamos poniéndole en las redes sociales las informaciones verdaderas que tienen, y a pesar de que se las ponemos, pues bueno, ellos arremeten contra ellos. El caso fue el día 19, cuando publicamos lo de un cementerio de los sirios que hay aquí en la ciudad de Santa Clara, que lo van a rehabilitar, un cementerio abandonado por más de 30 años, y lo van a rehabilitar con una capacidad para 1.600 tumbas. ¿Y qué hicieron? Pues rápidamente fueron a las cuentas y hackearon las cuentas Facebook, hackearon los teléfonos, y así. Pero es la verdad lo que estamos haciéndole llegar al pueblo. Es la verdad, y ellos con la verdad, cuando tú se la sacas al aire, pues ellos lo que quedan, represión. Por eso toda la represión, el incremento de la represión que hay en Cuba, no solo aquí en Villa Clara, sino en toda la isla, con los activistas y defensores de derechos humanos que están diciendo la verdad y que están exponiendo la verdad a los ojos del mundo.
Entonces, a lo que hay que aplicarle el decreto 370, el artículo 68, es a ellos, sobre todo a Granma, que está mintiendo constantemente.
Así mismo. Igual que al médico del jefe de higiene y epidemiología en Cuba, a Durán, que también es cómplice de todos esos datos que no son los verdaderos, y sin embargo se presta para cada día darle una conferencia de prensa y darle, informarle al pueblo informaciones falsas. Eso es todo manipulado, todos son cómplices. Y no solo el artículo 370 le está imponiendo una multa de 3,000 pesos a los ciudadanos, pero sin embargo, el artículo que me aplicaron a mí en una multa, aplican dos veces, me aplican una multa de 3,000 pesos y me aplican un delito de desacato, es doble, y tengo que pagarla en un 8-3, yo dije que yo no pagaba multa, quiere decir que ellos por dos vías me van a llevar a la prisión, una por desacato y una por no pagar el multa. Sin embargo, las personas que le están aplicando las 370 es por estar publicando la verdad en las redes sociales, y bueno, ellos están aplicando la 370 por esa vía. Y sin embargo, a otras personas nos están aplicando la 310 para incriminarnos en dos delitos, llevarnos dos veces a prisión por una multa, por incumplimiento de las multas, y por un delito de desacato que nunca se ha desacatado a nadie.
Joel, ¿cómo está la situación en las colas con el desabastecimiento que hay y las colas larguísimas que tiene que hacer el pueblo y que a veces salen sin poder comprar nada? ¿Cómo está reaccionando el pueblo de eso?
No, el pueblo es una situación crítica y lo vemos a diario en las redes sociales con todo lo que activistas a lo largo y ancho del país lo suben. Las verdades, eso demuestra, toda esa cola demuestra la verdadera crisis que está pasando Cuba. Cuba está en este momento ahora mismo haciendo un llamado a una ayuda humanitaria que el régimen o quiere ocultar, pero sin embargo no lo puede, por debido a todas estas publicaciones que están haciendo a lo largo y ancho del país, las personas, y no solo activistas, sino también cubanos a pie, que se ven broncas en la cola, pero no solo eso, sino la insatisfacción del pueblo, que cuando sale a una cola tienen que dormir, pero son multados porque están por la noche en una cola, o porque tienen que quitarse el nasabuco para poder comer haciendo una cola, y sin embargo también el régimen está haciendo cosas de que el pueblo está repudiando. El régimen ha sacado dos videos en la televisión, haciendo un juicio a una persona por un litro de aceite y por un pedazo de pollo, y sin embargo también a otro por propagación de epidemia, cuando el pueblo tiene que salir a las calles a buscar la comida diario de su familiar y de sus hijos. Esa es la situación verdadera que está pasando el pueblo de Cuba.
¿Tú estás al tanto de que hace unos días el régimen cubano, la dictadura, empezó a nuevamente a culpar el bloqueo por la falta de medicina y por la falta de comida? Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo una declaración donde nuevamente reiteran que Cuba es libre, tiene mano libre en todos los aspectos para comprar en los Estados Unidos todo lo que sea alimentos y todo lo
medicamento.
Que sea medicamentos. Pero tiene
así que mismo es, mi hermano.
Pero
el régimen, en su naturaleza falaz y cruel que lo posee, se ha encargado durante 60 años a desinformar al pueblo cubano.
A vivir expuesto.
Y se dice que cuando un pueblo tiene información, tiene poder. Pues bueno, el régimen le ha quitado el poder al pueblo porque lo ha desinformado. Y que él le ha dicho que toda la culpa la tiene un bloqueo que es ficticio, no existe. En Cuba no hay bloqueo. El bloqueo solamente que existe en Cuba es un bloqueo interno. Cuba tiene toda la prioridad para comprar medicamentos y comprar alimentos, como usted dice. Solamente que tiene que pagarlo al cash. ¿Y qué pasa? Cuba es un país donde ha estafado, podemos decir así, a regímenes como Venezuela, como China, que le han pedido prestado y después no paga.
Ellos no pagan a nadie. Ellos son un régimen parásito.
Y entonces, ¿qué pasa? El gobierno de Estados Unidos le ha puesto un embargo económico, pero ¿qué? Que solamente puede comprar, está en todo su derecho a comprar, lo que solamente tiene que pagar al cash. Y eso lo ha tergiversado el régimen Castro comunista, diciéndole al pueblo que estamos bloqueados, que estamos esto, pero eso es eso es mentira, eso es incierto. Siempre se ha durado en todos estos 60 años engañando al pueblo de esa forma, pero el pueblo no está engañado, el pueblo ha abierto los ojos y el pueblo sabe que el único embargo, que el único bloqueo que hay económico es el interno que tiene el mismo propio régimen con el pueblo de Cuba. Ese es el bloqueo interno que hay.
El castrovirus, que es peor que el coronavirus.
Así mismo, mi mamá. Esa es la única, y que durante 60 años ha castigado y ha hecho la pobreza que ha hecho, ha destruido en Cuba, la pobreza es grandísima. Es por eso, ¿quién lo ha hecho? El castrovirus, como decimos nosotros.
Joel, tú estás en Villa Clara.
Villa Clara.
Te hago esta pregunta porque en Ciego de Ávila estaba leyendo el periódico Granma, que dice que crearon un destacamento que se llama Juntos Podemos, que está integrado por deportistas, retirados, cadetes y otros civiles y miembros del Ministerio del Interior y de la FARC para asegurar el distanciamiento social dentro de ahí del municipio cabecera. ¿Eso lo han aplicado ahí donde tú estás?
Bueno, eso lo están aplicando en todas las provincias de Cuba. Aquí se está viendo ya que oficiales retirados del MININ, personal de la aduana, personas del comercio que están desempleados, que no están útiles en su trabajo, otros atletas de alto rendimiento que ya no están trabajando o que no están haciendo su ejercicio como deportistas, ejerciendo el deporte, pues bueno, lo están restableciendo a que organicen la cola, porque también se comentó un estallido social, las personas salían a las calles y no solamente que no encuentren el alimento, sino que no los hay. Y el régimen teme por ese estallido social que va a haber, por la crisis económica que está sufriendo Cuba. No hay medicamentos, no hay alimentos, no hay aseo. Sin embargo, te están pidiendo, y no te lo están pidiendo, te lo están exigiendo a que te quedes en tu casa. Y las personas no van a dejar morir sus hijos por estar en su casa cerrado, van a salir a las calles. Y cuando salgan a las calles va a haber represión. Y cuando vaya a represión, una represión así, va a haber respuesta del pueblo. Y ahí es donde va a venir el estallido social.
Bueno, yo he estado viendo algunas reacciones y la gente está allá denunciando que están cometiendo abuso de poder, que tienen tremendo extremismo por parte de todos estos oficiales de este grupo que han creado.
Así mismo, ha habido mucho extremismo, ha habido como siempre extremismo, ha habido como siempre falta de respeto de la policía represiva hacia el pueblo cubano. Y el pueblo no está respondiendo sumiso, el pueblo está protestando, el pueblo se está rebelando, porque el pueblo tiene hambre, el pueblo tiene necesidades, y el régimen no le está dando los alimentos y los medicamentos que hace falta al pueblo para poderse quedar en sus casas, y el pueblo no va a salir a la calle a buscar su comida. Eso no ha sido aceptado. Ellos sí siguen reprimiendo, ellos siguen haciendo, pero el pueblo escalonadamente, y se ha visto a nivel nacional, cómo el pueblo ha venido protestando. Hace recientemente aquí en Villa Clara estuvimos nosotros en una protesta frente al partido y a la asamblea, apoyando aquí a los candongueros cuando se les fueron a quitar sus negocios. Y bueno, ahí vemos el poder ya de protesta, el poder de que el cubano ha perdido el miedo y que eso antes no se veía y sin embargo ahora se ya se está viendo. Y sin embargo en Santiago de Cuba, el pueblo de Santiago fajado con la policía por todas las injusticias, por toda la represión que hacen. Eso se ha venido viendo a lo largo y ancho del país y creo que ha sido muy bueno porque el pueblo está perdiendo el miedo y el pueblo está dando un paso hacia adelante. Y eso es lo que necesitamos nosotros para que haya verdadera democracia y para que haya una verdadera libertad para el pueblo de Cuba.
El pueblo de Cuba no tiene problemas. El único problema que tiene Cuba es la dictadura. No hay dictadura, todo eso aparece nuevamente.
Seguro. Con la dictadura derrocada, porque yo lo he dicho y lo continúo diciendo, yo no soy de los que se va a sentar a la mesa de diálogo con el régimen. Yo no dialogo con los asesinos. Yo no dialogo con los asesinos de Voltaire ni los de Zapata. Porque yo quizás pueda perdonar a aquellos que me encarcelaron a mí. Yo quizás pueda perdonar a aquellos que diario me torturan. Pero yo no puedo perdonar por la mamá de Zapata. Yo no puedo perdonar por la familia de Voltaire. Yo no puedo perdonar por la familia de Payá. Esa es la situación. Por eso, cuando esté derrocada la dictadura, cuando esté enfrente a una justicia, habrá salud, habrá educación. Y mejor, mucho mejor, un país restablecido con una verdadera democracia.
Un mensaje para los cubanos que te escuchan en Cuba y en el extranjero. ¿Qué puede decir? ¿Cuáles son tus esperanzas?
Un mensaje para aquellos que luchan dentro de Cuba y para los que aún no se han decidido a luchar. Un mensaje claro, que a pesar de la represión, a pesar de todas las distorsiones que da el régimen Castro comunista, la luz del túnel se ve. E invitamos a todos esos jóvenes, a toda esa juventud que hoy todavía acallados en un lugar, no están dando las voces de libertad, no se han pronunciado, los estamos invitando nosotros los jóvenes a que se unan a nuestra lucha, porque todos unidos la victoria será cerca y es como digo yo, la luz está al final del túnel y ya se está viendo. Y para todos esos hermanos en el exilio, muchos de aquellos que han pasado 60 años luchando en contra de la dictadura de Cuba, que muchos se han desanimado, le pedimos una vez más, nosotros los jóvenes, los que hoy la voz que le habla, que confíen una vez más en nuestra juventud, que no es la juventud que pasó hace 20 o 30 años atrás. Hoy un año decisivo para la libertad de Cuba. ¿Y qué pasa? ¿Qué necesitamos? La confianza y el apoyo de ese exilio verdadero, de ese exilio sufrido, de ese exilio que se sacrificó y vino al Escambray, que vino a Playa Girón, y aquellos que combatieron a Batista, pues bueno, que sigan con nosotros, que la victoria está muy cerca.
Bueno, pues ha sido un placer tenerte con nosotros, Joel, y esperamos tenerte nuevamente en el futuro no muy lejano. Muy buenas tardes.
A ustedes.
Y saludos a los compañeros de lucha de tu zona.
Igualmente para usted, mi hermano. Un abrazo para todo ese equipo de la Fundación Rescate Jurídico, que cada día siempre tenemos su apoyo. Un abrazo para usted en lo personal también, y para Carlos Santana, que está ahí a su lado.
Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Gracias, amigos, por seguir en sintonía con La Voz de la Oposición. Aquí seguimos Santiago Álvarez y yo, Carlos Santana, y entramos ya en la segunda parte y final del programa, y lo hacemos estableciendo la comunicación con Camagüey y allí con el periodista Henry Constantín.
Bueno, aquí estamos nuevamente con nuestro amigo de Cuba, Henry Constantín, un veterano de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, que como profesional que es de la prensa, como periodista, es el representante en Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, un puesto muy ilustroso. Adelante, Henry.
Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo fuerte a todos los que están escuchando el programa.
Bueno, Henry, tú estás muy bien informado porque según te entendimos por las redes sociales, estás haciendo un informe muy bueno de la situación caótica que está viviendo el pueblo de Cuba con el problema este del coronavirus, el desabastecimiento y en los principios de desobediencia civil a través de toda la isla. ¿Qué me puedes hablar de todo eso?
Bueno, es un panorama súper complejo. Yo creo que el país no había visto tantas complicaciones juntas, digo juntos, el sistema por un lado y esta epidemia, que bueno, es mundial, pero que a Cuba bueno, la afecta con particulares características. Y el panorama es fuerte, ¿no? Los cubanos ahora tienen que enfrentar no solo las normales carencias de comida, sino carencias exacerbadas, porque se trata de grandes cantidades de personas que están, bueno, ahora más tiempo en la casa que en el trabajo y tienen lo mismo o menos alimentos que antes para subsistir. Entonces, además de eso, bueno, la única manera de subsistir en Cuba es salir a la calle y comprar comida, en cola generalmente, la de más calidad, ¿no? Y bueno, eso es una puerta de entrada, puerta de dispersión del virus, muy notable. Y esto se une a, bueno, un estrés creciente por parte del régimen, sobre todo contra todo lo que trata, contra todas las personas que tratan de contar la realidad en Internet. Y se ha visto en una oleada de multas, incitaciones para amenazas, interrogatorios y arrestos a muchos periodistas, y no solo periodistas, activistas, inclusive gente común de la calle que no está metida en política ni nada, ni en oposición, pero que fotografía una cola y se busca ya un problema, una multa, que generalmente son de 3.000 pesos, ¿no? El decreto 370, decreto hecho para controlar la Internet, por eso es el que están aplicando ahora, ¿no? Entonces es un panorama complicadísimo para todos, para los de arriba y para los de abajo, ¿no? Como siempre.
Hablando de lo que está pasando en Cuba, Henry, hemos visto que lo que pasa en Cuba solo pasa en los regímenes totalitarios y a los ciudadanos están obligándolos a hacer todo lo que el gobierno se les antoje. Nadie se puede negar. Es arrestado y encarcelado el que se niega a los caprichos del régimen cubano. ¿Cómo se está palpando eso ahí en las calles que tú describes muy bien cada vez que hacen un informe desde Cuba?
Sí, la situación es bastante volátil. Hay muchos problemas acumulados y ahora se une además también a un esfuerzo del régimen. A veces justificado cuando trata, por ejemplo, de que las personas anden con mascarilla en la calle, pero a veces excesivo cuando están castigando al que sale a comprar un pan a la calle, porque bueno, no hay muchos servicios a domicilio, prácticamente de nada. Y además están preocupados por todo lo que se puede contar de la situación real de los enfermos, de la situación real de los ancianos. Hemos visto el caso terrible del asilo de ancianos y cómo pusieron en internet, inclusive la prensa, tratar unas imágenes de estos ancianos que están en atención médica y a la mayoría están muy delgados, muy delgados. Eso, bueno, es sintomático. Entonces, todo esto está sacando más problemas de los que ya veíamos y se está uniendo al tema de los apagones. sobre todo en ciudades como La Habana, donde se han reportado ya cortes de luz largos, prolongados. Y la gente está molesta, la gente está molesta porque sí, por el estrés de la enfermedad, la ansiedad que producen todas estas medidas nuevas en la vida del cubano, que el cubano no está acostumbrado a vivir encerrado, por lo menos no encerrado dentro de la casa. Estamos acostumbrados a vivir encerrado dentro de la isla, pero no tanto dentro de la casa, ¿no? Y el estrés de que no hay comida, el estrés de que hay que ahorrar energía, porque los apagones los están anunciando en muchos lugares, en otros ya los aplican, como lo decía. Y no ha habido, o sea, el régimen no tiene recursos para medidas económicas fuertes que alivien la presión sobre el bolsillo y sobre las cocinas de los cubanos, ¿no? No ocurre como en países desarrollados donde hay paquetes de estímulo fiscal fuerte. Aquí lo más que han hecho es, como ayer veía yo comentando en redes sociales y eso, en una zona en cuarentena en Camagüey, pues traer mortadella, yogur, una gallina, o sea, una gallina me imagino por casa, ¿no? Por núcleo, como se le dice en lenguaje aquí oficial, y galletas, o sea, las cosas que en otros países son obvias, que están ahí para estas épocas de crisis, pues aquí se están volviendo el lujo a los que están en cuarentena, y sabemos además que el Estado no tiene capacidad para aguantar ese flujo de alimentación, si es que es un flujo, ¿no? Me parece que estoy llevándolo muy suave, durante tiempo prolongado. Entonces, bueno, el panorama sí era complejo antes, en el 2019, por el tema represivo, por las medidas de control del Estado, la escasa, la nula apertura económica, las medidas sobre toda la sociedad civil, ya sea unos grupos religiosos, sobre los grupos, sobre aquellas personas que usan el Internet, sobre los ambientalistas, los protectores de animales, y la oposición, por supuesto, pues ahora sobre los periodistas, pues ahora entonces el asunto está mucho peor, mucho peor.
Dices tú que ahí en Camagüey hay zonas aisladas, y la pregunta que te quiero hacer, todos sabemos cómo esto comenzó, pero nadie sabe cómo va a terminar. ¿En Cuba podría producirse una catástrofe humanitaria, Henry?
Mira, todo puede ser. Hay ingredientes que la pueden estimular, a no ser que el virus realmente empiece a frenar frente al verano, a la primavera esta que es prácticamente un verano, a no ser que aparezcan las vacunas milagrosas por fin. Las probabilidades de que, o sea, ya estamos hablando de 2000 y tantos personas ingresadas, por supuesto, muchos han sido dados de alta, pero la mayoría sigue ingresada. O sea, ya en Camagüey, por ejemplo, hay dos hospitales para los casos sospechosos, que son el Amaya Simón y el Militar, y ya el de la Vocacional, como se le llama así al hospital que antes acogía los casos de dengue, ya el de la Vocacional está solo para los contactos, no sospechosos, pero que son contactos de casos, ¿no? O de sospechosos. O sea, ya los hospitales se están llenando. Aún sabemos que el tope de la capacidad de la salud pública cubana, en cuanto sobre todo a respiradores artificiales, en cuanto a estos mismos camas hospitalarias con mínimas condiciones, y en cuanto a disponibilidad de especialistas en los servicios de terapia intensiva y todo esto, pues no ha llegado a ese tope. El problema va a empezar cuando llegue ese tope, cuando las cifras ya rebasen lo que el sistema de salud cubano puede atender, sin estallar y comenzar a producir cadáveres por falta de la atención básica, como ha pasado en otros países, ¿no? Entonces creo que hay condiciones para que eso ocurra, que si no se producen los milagros del verano y de las vacunas, pues vamos a verlas. Y además todo eso está estimulado porque si por un lado el Estado está intentando evitar que la gente pues propague el virus, por otro lado no le queda más remedio que permitir estas colas abrumadoras, estas aglomeraciones de personas para buscar comida, que es lo que más está moviendo a la gente. Y ahí, bueno, siempre hay un caldo de cultivo excelente. Y todo eso se une a que el cubano todavía no tiene percepción de riesgo bastante. Muchísima gente no se lo toman a pecho y no saben que están lidiando con un enemigo muy letal. Entonces eso nos va a pasar factura, según inclusive el Estado lo ha admitido, a partir de mayo.
Henry, haciéndote preguntas de suposiciones, la pandemia del coronavirus, y ya que tú hablas de pasar factura, ¿podría esta pandemia ponerle fin a la gerontocracia castrista? Porque esto es un enemigo sin ideología. ¿Tú crees que le pueda remover el piso a Ramiro Valdés, Raúl Castro y Machado Ventura?
Bueno, a juzgar por los síntomas represivos, que son siempre indicadores de miedo en las alturas, pues ellos interpretan que sí, que esto puede darles problema, y por eso ese despliegue policial, militar, más que policial, inclusive desmesurado, o sea, con justificación de presupuesto, impedir que la gente cometa irresponsabilidades en la calle, de aglomerarse, no usar mascarilla, etc. Pero sí hay un temor latente, además no se justifica el hecho del despliegue de represión contra la prensa independiente, contra los activistas, contra la gente que toma fotos en las colas, en las calles. O sea, están viendo que hay un peligro latente. ¿De qué puede llevar a un fin? Bueno, el problema es complicado. O sea, la propia naturaleza de la epidemia, de la pandemia que enfrentamos, no aconseja protestas masivas, o al menos hacerlas con mucha protección. Y sin protestas masivas es muy difícil que un régimen se caiga, ¿no? A no ser que él mismo decida caerse, lo cual no es la naturaleza del gobierno cubano, que está muy habituado a permanecer. Entonces es una complicación, ¿no? El campo de batalla, por eso ha pasado quizás a la internet. Hemos visto también que en las últimas noches ha habido, sobre todo en La Habana, en algunos lugares muy conectados, internet en La Habana, cacerolazos a través de convocatorias, no solo autóctonas, sino también estimuladas desde voceros, personas con impacto mediático que están fuera de Cuba, ¿no? Y esos cacerolazos, bueno, son un síntoma, o sea, se han sentido. Hay videos en las redes que prueban que se ha sentido el ruido de mucha gente buscando cacerolazos. No así en Camagüey, aquí todavía no ha pasado eso, pero indica que hay un descontento. Que bueno, la internet es la que lo puede canalizar por ahora. Repito, por el hecho complicado de que es difícil protestar en la calle cuando te puedes llevar a la casa el virus, enfermar a tu familia, la que no protestó, ¿no? Eso es una complicación extra. Pero sí, esta catástrofe está poniendo en tensión máxima como nunca antes, yo creo, en los últimos años, al régimen. Está obligándolo a pensar seriamente en todo y, sobre todo, con las consecuencias económicas que el mundo está anunciando que va a haber. Pues ya saben, cuando Estados Unidos, cuando Europa, Japón o China, pues tosen, pues cuando sus economías tosen, pues aquí nos vamos a morir de gripe, y el gobierno cubano lo sabe. Entonces, eso es otra gran preocupación de ellos. Ojalá eso desemboque en que, si no ocurren protestas, si no hay nada mejor que anunciar, pues por lo menos ellos digan, hay que aflojar la economía y hay que quitar un poco de las absurdas restricciones que tienen puesta la gente acá adentro para que no prosperen demasiado, ¿no? Para que no prosperen. Ojalá por lo menos veamos algunos de esos beneficios.
¿Crees que perdiendo la fuerza como la están perdiendo los viejos revolucionarios en esta juventud, posiblemente después de los que están ahora supuestamente haciendo la transición como el flamante presidente y primer ministro de la nueva clase? ¿Tú crees que venga algo detrás de eso, no muy lejano, que pueda cambiar Cuba?
Yo sí, en ese tema, por supuesto que creo que cualquier crisis que ocurra en el país puede llevar a que haya crisis interna entre las personas que piensan distinto. Porque, bueno, sabemos que el ser humano, por mucha fidelidad, por mucha educación que reciba de otros, pues siempre va a tener ideas propias, sobre todo si hay diferencia de edad, inclusive, o diferencia de, bueno, hasta de crianza puede haber. O de experiencia, no es lo mismo lo que ha visto un cuadro del partido de esto que ha pasado por el partido en una provincia, en otra provincia distinta, que ha escuchado, que ha visto los problemas un poco más cerca que lo que piensan, por ejemplo, Ramiro Valdés o Raúl Castro, que han estado todo el tiempo en sus torres de marfil, rodeado de aduladores, rodeado de mentirosos, y bueno, con una visión además propia de los años, no sabría cuáles, pero muy, muy, muy antiguos, ¿no? Creo que esta gente, que definitivamente no son jovencitos, pero eso no importa, esta gente tiene ideas distintas. O sea, todo este grupo de burócratas salidos del partido que están en los cargos estos de gobierno, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y que estas personas, inclusive en el Consejo de Estado, ya son mayoría también, y que estas personas, si se ven en una situación de crisis y se ven impulsados a hacer un buen trabajo, lo único que les va a preocupar es qué cantidad de peligro pueden correr, porque sabemos que, bueno, hay un aparato policial más fuerte sobre ellos que sobre nosotros, inclusive, la presión independiente. Y que ellos tienen que contar con bueno, qué aliados tengo en Medellín, qué aliados tengo en la FARC. La FARC todavía está también gobernada por personas del círculo cercano de Raúl Castro. O sea, por lo menos los 4 o 5 puestos claves no son de la generación esta de Díaz-Canel, ni de Marrero Cruz, ni de Bruno, ni de nadie de esta gente. Y es un tema que, bueno, yo creo que es el que decide al final el valor de cualquier funcionario de estos para hacer cambios más fuertes o para ponerlo en futuro.
Yo no le tengo mucha fe a que haya un cambio a base de Díaz-Canel y la generación de él, sino yo estoy hablando de la rama siguiente, de la capa siguiente, que quizá no tenga el poder en este momento que tiene Díaz-Canel, pero... Por ejemplo, los jóvenes de la familia de Fidel, lo único que hacen es gastar millones de dólares en el extranjero y darse buena vida. Y los de Raúl, acaparar poder y una corrupción total en toda la familia. Pero de eso son los que hay que salir.
Eso. Sí, yo creo que de estas personas es muy difícil esperar ningún cambio, por lo menos en temas políticos, a lo sumo en temas económicos, cuando ellos ven que les conviene. Bueno, estas personas estoy seguro que están en el grupo, o sea, la familia de Raúl, en el grupo de los que quieren arreglarse por completo con Estados Unidos para poder acceder a las disímiles maneras de adquirir recursos, de créditos, de inversiones y de todo que puede haber en eso. Pero creo que cambios democráticos de ellos, no. Creo que de ellos se puede esperar más represión porque son las personas que tienen más que perder. O sea, Díaz-Canel...
Sobre todo la familia de Raúl, la de Fidel, yo creo que no les importa.
La de Fidel no tiene ningún tipo de relevancia, se han esmerado, excepto uno de los hijos que tiene un cargo en la Federación de Béisbol Cubano. El resto se ha esmerado o no han sabido cuándo los apartaron por completo del pastel. Hubo un momento en que se lo quitaron por completo. Y la de Raúl, la que tiene todo lo de perder en cualquier cambio en Cuba, ¿no? Es la que tiene todos los recursos en sus manos o los administra. Es la que tiene la herencia de las amistades de Raúl Castro, ¿no? O sea, los amigos de Raúl son los que están mandando en la FARC y mandando en el MIN. Entonces es muy complicado que cualquier cambio en Cuba pase sin deseo de ellos, en contra de su voluntad, la familia de Raúl, ¿no? Aunque Raúl fallezca y eso. Y el problema para ellos es que no hay ningún incentivo tampoco en que se muevan a cambios. O sea, los incentivos podrían ser positivos, como las inversiones de un país extranjero, como negocios, cuentas bancarias, crédito. O los incentivos pueden ser negativos, como protestas. O sea, que les hagan ver que van a perderlo todo y mejor perder algo. Y tampoco ocurre, ¿no? No hay ese... Ninguno de los dos panoramas están dados.
Yo le hacía la pregunta a Henry de que si el coronavirus podría ayudar a remover a los líderes históricos, por lo menos los principales, Raúl Castro, Machado Ventura, Ramiro Valdés... Porque, Henry, hay muchos rusos que creen que el desastre en Chernobyl precipitó el fin de la Unión Soviética.
Todo puede ser una variable que no se puede descartar. Ahora la realidad es que la cara del coronavirus, o sea, del enfrentamiento al coronavirus, está poniendo el gobierno formado por Díaz-Canel, Marrero y esta gente. Si hay una crisis grave en que peligre la legitimidad, no sé, del sistema por completo, creo que lo más sencillo es remover a algún funcionario de estos y decirles, es culpa tuya, tú fuiste el que tomaste la decisión de dejar entrar el virus, tú fuiste el que hiciste esto, el que hiciste lo otro. Y estas personas, o sea, Marrero no creo que mande más de 4 personas, incluyendo a sus hijos, probablemente ni a ellos, ¿no? O sea, no tiene nadie que lo defienda en caso de un problema así, ni Díaz-Canel, o sea, estas personas son simbólicas, ¿no? O sea, tienen un poder simbólico mientras les haga falta. Entonces es muy difícil que el coronavirus afecte la legitimidad de la generación de Raúl Castro, porque esa no está dando prácticamente la cara. O sea, Raúl Castro apenas ha salido una vez nada más hace unos días. Machado Ventura estuvo al principio saliendo de algunos lugares y desapareció. O sea, sabemos que por cuidar su salud, porque esta generación además está en la primera lista de víctimas del coronavirus y se les acerca. Ramiro también tuvo algunas apariciones muy controladas así, muy filmadas, muy pregrabadas y ya.
Y Henry, tú que estás en la calle, ¿cómo tú ves a la gente de a pie? Más indignada, más cabreada, ¿cómo tú ves a las personas? ¿Más molestas que antes?
Bueno, en realidad es muy difícil decir que ahora mismo es más molesta que antes porque la gente está realmente más circunspecta, al menos en las ciudades. Las medidas de aislamiento han disminuido la gente en las calles, excepto en las tiendas. En las tiendas no hay más problemas, pero en las tiendas siempre hay boinas negras, boinas rojas, boinas de todos colores. Y bueno, pues a uno como que, o sea, al cubano normal se le hace menos agradable provocar un problema que lo termine en un calabozo y que además pierda, lo más importante, la cola y no pueda comprar entonces el pollo, que generalmente es lo que lo motiva las colas, ¿no? Entonces no se puede decir que hay más molestia en las calles, en las redes sí. Hay más gente disgustada por todas estas colas que tienen que sufrir, hay más... Eso sí, por eso las redes se han vuelto el objetivo número uno de la represión ahora mismo. O sea, las calles están ligeramente controladas. Hay menos gente en las calles y la gente está agrupada en lugares donde también hay bastante policía desplegado.
Pero Henry, indiscutiblemente que hay mucha gente más alzando la voz sin miedo. Y hemos visto también a través, hablando de las redes sociales, que como que hay una incapacidad del régimen para impedir esto.
Sí, bueno, el régimen está probando fuerza ahora con el 370, pero cada vez son más voces negativas. Ahora, una de las cosas que va a determinar si la gente se intimida o no a expresarse en Internet es cómo termina la personas que dicen que no van a pagar las multas de 3,000 pesos, pero para cualquier ciudadano normal enterarse de que multan por 3,000 pesos por poner fotos de una cola o por criticar al director de salud pública provincial, pues eso realmente es muy fuerte, ¿no? 3,000 pesos es más de 3 veces el salario de muchos cubanos en un mes. Entonces, dependiendo de esa batalla, de cómo si los cubanos logramos ganar el 370 como le ganamos parcialmente al 349, que era contra los artistas y todo eso, pues se verá más inquietud en las redes, y esa inquietud en las redes podrá entonces convertirse en inquietud en otros espacios, porque bueno, en las redes donde la gente coordina, donde se entera, donde se envalentona, donde se encuentra con nosotros que piensan igual. Entonces depende de eso, pero sí hay más molestia en las redes, o sea, la gente está más tiempo conectada ahora por una cuestión de aburrimiento, de que no le queda más remedio para entretenerse, los que tienen recursos para eso, claro, que es el otro problema.
Y hablando del decreto 370, Henry, yo le decía hace un rato a Joel Bravo, con el que conversábamos, que al que deberían de aplicarle este decreto es al periódico Granma, porque el periódico Granma ve las cosas en blanco y negro, como la bandera el 26 de julio, y el aparato propagandístico ahí en Cuba trata de silenciar las voces que critican en Internet. Y entonces hemos visto que han sacado un artículo, un editorial, titulado La Hora de Callar a los Malos, donde se quiere silenciar a las voces críticas, sobre todo en el Internet.
Sí, esa es su función dentro del aparato, ¿no? No es que el Granma sea el que empiece la batalla, es que él le orienta, mira, hace falta que empieces a hablar de esto ya. Porque Internet es el campo de batalla ahora mismo, en que las calles se han vuelto peligrosas por la epidemia, ¿no? Entonces, el Estado está volcando sus recursos en esto. Ahora mismo, hace 2 horas, recibí un aviso de que un camagüeyano, un activista, lo citaron para el Texas mañana. O sea, parece que definitivamente él le va lo de la multa, los 3.000 pesos. Será el segundo camagüeyano en recibirla, y probablemente haya más. Por eso ahora se vuelve tan, tan importante la batalla contra el 370, porque repito, o sea, el tema de las multas y la consecuencia de no pagarla, que es ir a la prisión por 6 meses, no son problemas fáciles de resolver. Sobre todo,
se le fue la mano. Pero ahora Carlos acaba de mencionar hace un momentico el rojo y negro del 26 de julio, y debíamos recordarle a ellos una estrofa de ellos que quieren acabar con fuego, con los gobernantes indeseables y los tiranos insaciables que a Cuba han hundido en el mar. Eso debía aplicárselo, de la famosa estrofa del himno 26 de julio.
Sí, o sea, definitivamente, o sea, la legislación cubana que le aplican a la sociedad civil, a prensa y todo eso, realmente los merecedores de ellos serían ellos mismos. Yo recuerdo cuando hace 1 o 2 años, a varias personas de mi equipo nos querían, o sea, nos acusaron por usurpación de capacidad legal, o sea, hacer periodismo sin título, así nos decían, ustedes no tienen título periodista. Y el director del periódico Adelante, 2 años antes, había sido un ingeniero eléctrico. Y ahora mismo con el 370 pasa parecido, o sea, el inciso y del artículo 68, que es el más agresivo, aunque hay otros artículos que son, bueno, enfermizos, pero el inciso y... Bueno, dice que las conductas que deben ser castigadas con la multa esas son más o menos, si no recuerdo bien, voy a parafrasearlo, pues contenidos que vayan contra la moral, contra la algo así, no sé si salud pública, contra el orden. Y bueno, a ver, a nosotros nos pegan multa, nos ponen multa por mostrar la realidad. ¿Y qué vamos a hacer con las mentiras que son publicadas en los medios? ¿O qué vamos a hacer con esa cantidad de trolls y de cuentas en Facebook manejadas por el Estado, que ofenden, que usan malas palabras, groserías, para agredir a los que no pensamos como el régimen? O sea, esa gente está diciendo malas palabras, está distribuyendo contenido agresivo. ¿Qué vamos a hacer con los blogs que hay en Cuba? Decenas de blogs manejados por el régimen que están llenos de ofensas, de información personal falsificada, de campañas de desprestigio que son inmorales, o sea... Tú no puedes hablar de determinadas conductas. Tú no puedes castigarnos a nosotros por contenido que vaya contra, no sé, todas esas cosas que hay, moral, orden público y eso, cuando tú usas en tus canales, en tu Facebook, en tus blogs, y a veces también en los medios normales, cuando usas malas palabras, cuando agredes, ofendes a personas sin mostrar evidencia, o cuando atacas su vida privada, y esa gente no recibe ninguna multa. Algún día... Ojalá podamos dejar el 370, ese artículo, para aplicárselo a todos esos autores de tanto atropello verbal contra cubanos, ¿no? Que son los que merecerían el 370.
Henry Constantín, tú eres un periodista joven, tú eres vicepresidente regional para Cuba de la Comisión. Bueno, ¿qué edad tú tienes, Henry?
36.
Eres jovencito, pero tú eres vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y mi pregunta es, ¿no te parece que la televisión cubana, el periódico Granma, ha perdido la noción del ridículo? Porque estaba viendo hace muy poco el periódico este Granma, que tenía en la primera plana un homenaje a Vladimir Ilich Lenin, el colmo del patetismo castrista. En medio de una pandemia, están homenajeando a Lenin.
Es tremendo. La dirección del periódico Granma es de gente así, bueno, joven como yo. Conozco a algunas personas, a los que trabajan ahí, estudié con algunos, inclusive, en Maule. Pero esas personas, bueno, no salieron del grupo de los que pensaban con cabeza propia. Siempre estaban claros de que hay que repetir lo que dicen los jefes. Y cuando además eso le suma algunas prebendas que reciben, pues ya pierden la noción por completo, pierden el sentido común y empiezan a publicar cuánta estupidez le orienten los superiores del Comité Central, que son los que manejan el Granma, ¿no? Y eso es lamentable, pero yo creo que es muy positivo que el periódico Granma se llene de toda esa basofia. O sea, es buenísimo que el órgano central, el principal medio de prensa de este país, sea algo increíble, sea algo burlesco, sea algo que la gente no quiera leer, que lo lea nada más, que el que no recibe más nada en su casa, que no tiene más vía de comunicación. No por gusto tenemos, digamos, la batalla electoral, si lo hubiera ganada, porque ellos han sido tan mediocres en su capacidad de manejo de los medios públicos, o estatales, no son públicos, que el público que mantienen, los seguidores que mantienen, es porque no tienen más nada que ver. Bueno, yo, por ejemplo, desde que tengo internet, no veo más que el sur, que era lo que veía antes para informarme, para poder ver el cintillo. Y a mucha gente les pasa igual, desde que tienen internet, no ven ni siquiera noticieros para enterarse. Bueno, ahora quizás con el coronavirus ha cambiado todo. Pero es bueno que esos medios estatales, los medios del Partido Comunista, tengan ese nivel de ridiculez, ¿no? Nos facilita el trabajo a nosotros, los prensa independientes. O sea, en términos de competencia, pues maravilloso. Sigue produciendo tonterías. Lo lamentable es que lo haga con dinero público.
Y a raíz de esto que tú nos estás diciendo, Henry, el periódico Granma, la televisión cubana, el Noticiero Nacional de Televisión, ¿están tan seguros de que el socialismo va a salvar a la humanidad, va a salvar a los cubanos?
Es decir, no los ha salvado ni ellos mismos.
Lo que está seguro es que lo tienen que decir.
Exactamente. Ellos mismos están conscientes de, bueno, ellos están buscando la alianza desesperadamente, la alianza sin condiciones, la que quieren con la mayor potencia capitalista del planeta, Estados Unidos. O sea, la política cubana exterior y la política informativa está enfocada en convencernos a todos de que Estados Unidos tiene que ser aliado nuestro y hay que eliminar el embargo y todo eso, claro, sin condiciones que impliquen cambiar el que les gobiernen, ¿no? O sea, eso es una respuesta, eso es una evidencia del fracaso del socialismo, ¿no?, que buscan ellos. Sí. Una evidencia, digamos, un poco rebuscada, pero es la real, ¿no? Ellos no están satisfechos, no logramos enemistad norteamericana, lo que queríamos, ahora vamos a destruirlo en el primer chance, ¿no?
Ellos están acostumbrados a ser una nación parásito y ellos están buscando a alguien que los deje seguir siendo parásitos. En este caso,
exacto,
los chinos no han querido, los rusos no pueden, y los Estados Unidos por el momento no pueden, ni quieren. Bueno, Henry, ha sido verdaderamente un placer y un honor tenerte en nuestro programa. Esperamos, pues, que vuelvas a estar con nosotros en el futuro no muy lejano. Un abrazo para tu familia.
Un abrazo, muchas gracias por la invitación. Saludos para lo suyo también.
Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues con esto cerramos con broche de oro el programa de hoy con estas dos entrevistas de Joel Bravo y Henry Constantín. Con eso terminamos el programa de hoy y esperamos verlos nuevamente la semana próxima, sábado y domingo a las 5 de la tarde, con las ondas amigas de Radio Martín. De parte de Carlos Santana y Santiago Álvarez que le hablan, muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.